Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues saludos, muy buenas tardes a todos. La verdad que nos ha dejado, aparte de un perfume extraordinario, nos ha dejado con una sonrisa la presencia de Rosa López en este estudio. Son ya las 6:09, lo que vamos a hacer es abrir la sección de economía porque el profesor Rodríguez Brown está por aquí ya. Pues, querido profesor Rodríguez Brown, ¿qué tal está usted?
Pues muy buenas tardes, a pesar del gobierno.
Ay, no diga esto, que acaba de haber una moción de censura.
Es verdad, sí.
Ay, ay, ay. Bueno, vamos a hablar de economía. Tenemos también con nosotros a Alejandro González. Hola, Alex.
¿Qué tal, Nieves? Buenas tardes, a pesar de los impuestos y encantado de estar con otra gran persona como el profesor, y contigo aparte, Nieves, pero con el profesor también, porque es otra de esas personas que deja buen rastro.
Deja huella también.
Deja huella.
Qué bonito, qué bonito.
Qué bonito. ¿Qué? Me pregunto qué vendrá ahora, porque después de un elogio viene viene un zasca, ¿no? No,
Nieves, la verdad que no. Bueno, hay algunos que estamos aquí y hay otros que están en otras partes del mundo que gustosamente...
Ah, ibas por ahí.
Ya sabía que algo iba por
claro,
ahí.
Claro, sí, porque...
Por el perfume también iba.
Pero porque... Ahí. ¿En qué parte del mundo está, profesor?
De momento estoy en Madrid.
Ah, amigo.
En alguna parte de Madrid que no os voy a contar.
Ah, vale. Bueno, pues nada, como es tan viajero, ya me esperaba cualquier cosa. Bueno, profesor, ¿le parece que leamos lo más destacado sobre economía de los distintos periódicos?
Sí.
Pues hemos leído en Expansión que el Banco Central Europeo da vía libre a los dividendos de la banca. Alejandro, cuéntanos.
Esto, noticia en portada, como podrá confirmar el profesor, en un gran titular, letras bien grandes, de las que, la verdad, hay que decir que esta información acerca del Banco Central Europeo que preside Christine Lagarde dice básicamente que las entidades europeas son sólidas y que tienen capital suficiente para remunerar a los accionistas. Un BCE que además esta mañana, eso sí, ha pedido evitar la tentación de relajar el control a bancos que invierten en nuevas tecnologías tras esa quiebra que conocimos hace ya un par de semanas de Silicon Valley.
Profesor, cuéntenos, esto de que dé vía libre a los dividendos el Banco Central Europeo, cuéntenos cómo nos va a repercutir.
Vamos a ver, yo creo que esto tiene que ver con una de las misiones fundamentales de las autoridades monetarias, que es tranquilizar a la gente. Y estas últimas semanas, pues no hemos estado tranquilos, desde luego. En ambas orillas del Atlántico, tanto en América como en Europa, pues ha habido problemas importantes. Y entonces, esta noticia, que es muy relevante, por eso la trae Expansión a portada, como dice Alejandro, tiene la misión de tranquilizar. ¿Por qué digo esto? Porque... Cuando los bancos centrales vigilan muchísimo a los bancos. Los bancos son empresas sumamente delicadas y por eso de cuando en cuando nos dan un susto y los bancos cierran o quiebran. En cambio, pues no sé, probablemente nunca habéis oído hablar de una empresa, una compañía de seguros que quiebre, ¿no? Puesto que tienen una organización financiera que es mucho más estable, ¿no? Y mucho más sólida. Pero entonces, por eso, los bancos centrales organizan los dividendos de los bancos. Y si ven que me reparten muchos dividendos, dicen, no reparta usted, quédese con el dinero y capitalícese usted, ¿vale? Pero como ese mensaje, que por cierto ha lanzado el Banco Central Europeo hace no mucho, ese mensaje puede transmitir la sensación de que los bancos no están tan seguros y tan sólidos como podía parecer, entonces el Banco Central Europeo dice, tranquilo, reparta usted dividendo tranquilamente porque la situación está muy bien y como está muy bien, pues usted tiene que retribuir al accionista como cualquier otra empresa. Entonces, yo creo que la misión es, una vez más, tranquilizar al público, tranquilizar a los ciudadanos sobre la situación de la banca. ¿Cuál es la situación de la banca real? Pues no estoy seguro de que alguien lo sepa, pero sí es verdad lo que dicen las autoridades, es que nuestros bancos están mejor que hace que en la última crisis financiera, la del 2008, pero que eso sea suficiente para que tú y yo, Nieves, podamos vivir tranquilamente en ese palacio que te voy a comprar, pues no estoy seguro que podamos hacerlo, ¿vale?
Vaya, habrá que posponerlo una vez más.
Sí.
Bueno, profesor, seguimos avanzando en el diario La Razón. Cuentan que el tope a los alimentos ha disparado todavía más sus precios. Alex.
Llevamos ya unos meses hablando de ese tope a los alimentos que proponen, sobre todo desde la parte del gobierno de Unidas Podemos, para que el Ejecutivo, pues bueno, lo implante. Según este diario, que ha recopilado datos de la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, datos de países europeos, esta media lo que hace es disparar más aún en los precios, esta medida. Se fija en países de la Unión Europea como Croacia y como Hungría, que han apostado por esta solución. Y en Croacia, fíjate que la subida ha sido del 19,7% desde inicios de 2022. Y es que en Hungría es aún más, más grande, porque ha sido del 62,4%, que es el más elevado de todo el continente.
Profesor, por lo tanto, el topar los precios parece que no da buenos resultados.
Esta noticia es muy importante lo que trae el diario La Razón hoy. Porque efectivamente uno de los errores de política económica más antiguos, es tan antiguo que no sabemos cuándo empezó, es la idea de que las autoridades pueden ayudar a los ciudadanos impidiendo que los precios se formen libremente en el mercado y regulándolos o controlándolos. No, yo no sé cuándo empezó esto. Me acuerdo siempre que yo cito al emperador Diocleciano, pero enseguida me dicen que no, que en realidad los sumerios, ya antes del Imperio Romano, ya habían intentado controlar los precios, y es una medida que jamás funciona, jamás, porque lo que hace es desalentar la oferta, y al reducir la oferta, pues empuja los precios al alza. O sea que me parece muy bien que traigan esta noticia, y debo decir que aquí tengo que derramar una lagrimita por mi Argentina natal, porque mi Argentina natal tiene una larga tradición de hacer esto mismo que quiere Pablo Iglesias, Yolanda Díaz, etcétera. Todos los la ultraizquierda quiere esta cosa de simplona, de decir, que está muy cara la cesta de la compra, pues prohibimos que suba y ya está. Bueno, pues los gobiernos argentinos, sobre todo los peronistas, que ahora son los que gobiernan, han hecho esto, han controlado los precios. Y el resultado es pues que mi querida Argentina tiene una de las inflaciones más altas del mundo.
Es tremendo, ¿eh? Argentina no acaba de salir de un bache ya de tantísimos años. Profesor.
Pero saldrá. De hecho, fíjate, Nieves, cuando salga, te compro el palacio.
Bueno, será pronto. ¿Usted cree que será pronto? Profesor, seguimos nuestra lectura de periódicos en el diario El Mundo. Comentan que la digestión del Credit Suisse se le atraganta a UBS con despidos masivos. Alejandro, ¿puedes ampliarlo?
Sí, mira, al parecer UBS quiere ahorrar hasta 8.000 millones de costes anuales hasta el año 2027 y además, pues bueno, reducir el negocio de banca de inversión que tenía Credit Suisse. Es una absorción que va a suponer miles de despidos en los próximos meses para cumplir esos objetivos y donde este nuevo gigante bancario podría afrontar también los problemas de concentración en el mercado y los litigios que tiene con los bonistas.
Pues, caray, que viene, parecía que nos tranquilizaba esa absorción, pero de repente, claro, llega la segunda parte, la de los despidos, pues, profesor.
Efectivamente, así es. Hay dos asuntos inquietantes. Uno que ha mencionado al pasar Alejandro, pero que también tiene mucho interés, que es este conflicto que hay entre los bonistas y los accionistas. Los bonistas han comprado unos títulos especiales, unos bonos, y resulta que ahora este nuevo plan, pues lo que hace es convertirlos a ellos en las principales víctimas de esta operación, que por supuesto no era lo que estaba pensado y da una gran inseguridad jurídica. Y que si ya tengamos inseguridad jurídica en Suiza, yo creo que esto sí que da que pensar y proporciona y suscita bastante temor. Pero la noticia importante es efectivamente la de los despidos. A veces nos olvidamos que en este tipo de procedimientos y de ajustes y de rescates bancarios, una de las víctimas son los trabajadores.
Claro.
Porque estas operaciones de compra y de fusión normalmente, como hacen, se trata de rescatar un banco que, entre otras cosas, estaba muy mal gestionado y, entre otras cosas, tenía muchísimo un exceso de plantilla, pues inevitablemente comporta un recorte de la misma. Y hay que tenerlo presente. Cuando la fiesta sigue y hay mucho champán dando vueltas, pues nadie se da cuenta, pero cuando se acaba y alguien retira el champán, pues entonces uno se da cuenta de que a lo mejor ha bebido demasiado, ¿no? Pues la burbuja de crédito y de expansión monetaria, pues ha tenido este resultado. Y ahora están pagando, pues, dolorosamente el coste los trabajadores.
Claro. Pues a ver si tenemos más suerte con la cuarta. El economista dice que la banca en la sombra en Estados Unidos, caray, que se convierte en el primer peligro, Alejandro.
Sí, a ver, estos datos, estas conclusiones son de una encuesta a gestores de fondos que elabora cada mes el Bank of America, donde se ha recogido el impacto de la crisis en Estados Unidos y el contagio que ha habido en Europa. Ahora mismo los gestores prefieren la bolsa europea frente a la americana y estas cotas están en máximos de los últimos 6 años. El sector bancario, además, es el que más peso ha perdido en las carteras de gestores de fondos de este mes.
¿Qué visión tiene usted de esta noticia sobre esta banca en la sombra?
Esto es algo que alguna vez hemos comentado y es, se llama banca en la sombra, es una traducción directa del inglés, shadow banking, a unas entidades que lo que pasa es que no son exactamente bancos y no están bajo la regulación de las autoridades monetarias. Bien. Entonces, desde hace tiempo se habla de que representan un riesgo. Y se advierte sobre el peligro que pueden representar, y esto lo trae el economista hoy en la portada, como nos contó Alejandro hace un segundo. Digamos, hay un doble análisis que se puede hacer. Por un lado, que sí que es verdad, que efectivamente hay entidades que no están reguladas por las autoridades, pero por otro lado, también les sirven a las autoridades. ¿En qué sentido? En el sentido de que si alguna de estas empresas, podemos llamarle en nuestra jerga chiringuitos, uno de estos chiringuitos, imagínate que quiebra y deja, pues eso, un tendal de gente sin cobrar sus operaciones o gente desempleada y tal, las autoridades siempre pueden decir, no es mi culpa porque yo no superviso ni regulo a estas empresas. Es una excusa, es un truco. ¿Por qué? Y porque la expansión de esta banca en la sombra también tiene que ver con la expansión monetaria de las mismas autoridades que hemos mencionado tú, Nieves, sí, en tu programa, sí, pues muchas sí. veces. O sea que eso pues, sí, me parece mal, pero lo que me parece mal de verdad es este programa.
¡Oh, no! Por favor. Sí. Creía que hoy sí. me libraba. ¿Por pero qué? ¿Qué no, ha pasado?
No. Pero porque no me pone musiquita linda.
Pero si Jorge está ya, solo le tiene que dar. Venga, Jorge, dale.
A ver. The shadow of your smile. Qué bonita.
Estamos muy románticos.
De sombras,
claro. Shadow. Claro, de shadow. Sí, pero a la vez pienso, ay, pues qué romántico está el profesor hoy.
Muy romántico, sí, sí.
Está sensible, hoy está un poquito, le hemos cogido con la vena sensiblona.
Sí, porque si prefiere, le tenemos otro segundo plato.
A ver.
Sombras nada más, de Rocío Dúrcal. A ver cómo suena. Va por usted, profesor, mire.
¡Ole!
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, vertirla a tus pies.
¡Qué bonita música!
Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Y sin embargo...
Bueno, profesor, se quejará de este programa que le quiere, hombre, le mima, por
es
favor.
Es un programa insuperable. Insuperable.
Gracias, profesor Rodríguez Brown, por hacer, comprensible, inteligible, noticias que a veces comprenden los economistas. Pero usted tiene esa virtud de hacerla fácil.
Se le da bien al profesor esto de hacer didáctica a la economía, ¿eh?
Se le da bien. Sí, sí. Además, desde hace muchos años, o sea que, en fin.
Muchísimas gracias.
Profesor, gracias y hasta siempre. Adiós, Alejandro, también. Adiós.
vida muriendo y entre lágrimas y viviendo los pasajes y más horrendos de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre mi amor y tu amor. Breve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó las sombras de mi rincón, y me quedé como un duende temblando.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Corazón espinal, corazón espinal.
Bueno, aquí están ellas que vienen cargadas de noticias. Ya está por un lado Charo Carracedo, la tenemos marginada con sí. su mascarilla. Ahí, lejotes.
Sí, tengo la mascarilla porque...
Bueno, ay, pues París, sí, te ha sentado
creído,
mal, ¿eh?
He visto un rayo de sol y me he creído que era agosto. Y...
Que a lo mejor es alergia, hombre, a lo mejor bueno, es alergia. Bueno, es alergia. Mal.
Claro.
Es el karma, bien... vuelve a París y dejarnos aquí.
Bienvenida, Consuelo Font.
Buenas tardes. Ay, Nieves, yo quiero ir al baile de la Rosa con la Pantoja.
Bueno, pues oye, no tienes nada más que pedírselo.
Sábado, no, Dios mío. Ir con la Pantoja al baile de la Rosa.
Tú
no
mira el buzón, mira el buzón, por si acaso.
Marga García, ¿qué tal estás?
Buenas tardes, muy bien. Aquí yo también me iría, ¿eh? Me iría con Consuelo al baile de la Rosa.
Oye, pues yo me iría más a esta corrida,
hombre,
que es bien, una iniciativa para recaudar fondos, comprar leche infantil para la Federación Española de Bancos de Alimentos. Y, oye, esto lo va a hacer en la Plaza de Toros, que se llama Félix Colomo de Navalcarnero, el día 25. Así
nada,
que...
¿El sábado?
Ya, el sábado.
Pues yo ahora que lo dices prefiero también.
Sí, bueno, nos vamos a ver, hombre.
¿Sabéis quién va a torear? Pues Leonardo Hernández, Manuel Díaz, el cordobés, y Gonzalo Caballero, por favor. ¿Y sabéis favor. Quién está aquí ya?
¡Qué momentazo!
En el programa, momentazo.
¡Dínoslo, dínoslo ya!
No,
pues
puede.
Gonzalo, dínoslo. Aquí está ya Gonzalo. Hola, saludos, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, Gonzalo, lo primero, ¿cómo está el matador de toros, que nos importa mucho? ¿Cómo te encuentras, Gonzalo?
Pues mira, la verdad que entusiasmado, ¿no? Creo que el proyecto es algo precioso, que es más allá que una corrida de toros, es una causa que se está implicando todo el mundo y que creo que vamos a lograr algo increíble por los que más lo necesitan, ¿no?
Bien. Tengo que decir, Gonzalo, que siempre das un paso hacia adelante en causas solidarias y ahora mismo estamos muy preocupados con la cantidad de personas que no llegan a fin de mes, que no tienen lo básico para su familia y en este caso para los niños, ¿no, Gonzalo?
Pues sí, mira, la verdad que el otro día el presidente de los bancos de alimentos en la presentación del cartel que tuvimos dijo algo que nos emocionó a todos, ¿no? Y dijo en primer lugar que cada vez tienen más pedidos y menos ayudas, que si todo sigue así no van a llegar a mayo y bueno, sobre todo que hablaba en nombre del 1.800.000 1.800.000 españoles que se ven, fíjate lo duro que debe ser acudir a una cola del hambre, ¿no? A pedir ayuda, y lo que debe ser más duro todavía, pues a pedir ayuda para tus hijos, ¿no? Y, Y bueno, pues cuando conocimos la situación, tanto el maestro, el cordobés, como yo, sentimos que teníamos la obligación de hacer algo, ¿no? Y gracias al toreo, ¿no? Y a nuestra posición, que bueno, pues nos siguen muchas personas, tratar de hacer ver a la gente, ¿no? De que tomen conciencia en que bueno, que hay muchos temas, pues, que hablan de ayudar a Turquía, de ayudar a muchas cosas, pero que nuestros propios, incluso vecinos o gente cercana a nosotros, están en situaciones dramáticas, ¿no? Y bueno, la verdad que nos hemos puesto manos a la obra, con la suerte de tener de madrinas a la presidenta, a Isabel Díaz Ayuso y a la infanta Elena, y con todas las empresas que están queriendo participar, y sobre todo a toda la gente que se está sumando y está haciendo suyo esta causa, pues si todo va bien y llenamos la plaza, vamos a dar de comer a prácticamente 500.000 niños, ¿no? Que creo bien. Que esa es la puerta grande más bonita que puede existir en el mundo, ¿no?
Qué bueno. Gonzalo, estoy rodeada de queridas compañeras que estaban diciendo que preferían irse a esta corrida de toros antes que el baile de la rosa. No, lo, no
ninguna
de ellas. Claro, claro.
Sí, claro que sí.
Bueno, Gonzalo, yo quiero que nos digas, porque en este caso, ¿de cuántas entradas estamos hablando para llenar la plaza?
7.500. La verdad que vamos en un número muy bueno y ahora llega pues el apretón final, que tú sabes que la gente se anima siempre a última hora.
Sí, sí,
y,
sí.
Y bueno, la gente tiene que saber que, mira, entre ir al baile de la rosa o ir aquí y disfrutar de una corrida de toros, que con la entrada das de comer a 3 niños, pues con solo el precio de una entrada, que son 12 euros, estás dando de comer a 3 niños, ¿no? Creo que es una obligación de todos ir a Navalcarnero y llenar esa plaza, ¿no?
Claro que sí. O sea, 12 euros significa comida para 3 niños. Si no se llena la plaza, vamos a decir que el banco de alimentos tendría comida solo para hasta el mes de mayo. Con lo cual, si no nos conmueve ya estas cosas, Gonzalo, pues es que entonces estamos hechos de hielo, sinceramente. O sea que comprendemos tu preocupación y sinceramente yo creo que la plaza se va a llenar, pero vamos a hacerlo todavía más extensivo, ¿no?
¿Hay fila cero? ¿Sabemos si hay fila cero para este...?
Sí, vamos a sacar un código Bizum para,
genial.
Para que la gente que no pueda ir
pueda aportar
su granito de arena. Pero bueno, yo quiero que os comprometáis vosotras aquí en antena de que vais a ir vosotras, que vosotras también lleváis a mucha gente y,
pues sí.
Y esto
pues
va a animar a la
gente. Pues sí, vamos a arrastrar todo lo que podamos. Además, mira, el lema es súper bonito, las manos que dan nunca estarán vacías, eso sí. No puede ser más enriquecedor. Así que a por ello, tenemos que conseguir esas 60.000 entradas para llenar esa plaza,
claro,
¿no?
Son 7.500 o son más.
Sí,
7.500 claro. Entradas, sí, 7.500 entradas y se compran. Tenemos enlaces que, bueno, en mis redes sociales se puede ver. Allí en Navalcarnero hay muchos puntos de venta el mismo día en las taquillas.
Sí.
Y sobre todo, pues eso, ¿no? Que es un plan perfecto para el sábado y
claro,
sobre todo
que
pues,
sí.
la satisfacción.
60.000 son los euros que esperáis
claro.
Recoger, ¿no?
No, esa es la franja que le puse en la presentación a la presidenta, que hice al final una apuesta con ella, que si pasábamos de esa línea, me tenía que invitar a cenar y aceptó, así que...
¡Ah, no me digas! O sea que si pasáis de 60.000, ¿quién invita a quién? A ver...
Bueno,
la presidenta a mí.
¡Ah, qué bueno! Pues tiene que, hay que conseguirlo como sea, Gonzalo.
¡Hombre!
Seguro que lo hace encantada, además.
Sí, la verdad que la presidenta
es
una maravilla.
Sí.
Oye, Gonzalo, ¿cómo se presenta esta temporada? Porque realmente estamos hablando ya del 25 de marzo, pero es que ya empezáis los toreros a tener cantidad de tardes como preparando ya lo que es la temporada, ¿no? ¿Cómo se presenta?
Pues mira, si te digo la verdad que se presenta bien, pero estoy ahora mismo totalmente enfocado con esto porque
Bien. Desde
que fui ahí a la sede del Banco de Alimentos dije, mira, hasta el día 25 que me quite el vestido de torear, voy a dejar todo lo que esté dentro
todo
de
lo
mí
demás,
para,
¿no?
Para ayudar a estos niños y la verdad que digo de broma con la gente que me pregunta que cómo voy, digo, mira, mi rato de descanso es cuando voy a entrenar, porque estoy con 200 llamadas implicando a todo el mundo. La verdad que mucha gente del mundo del fútbol, de la sociedad, se están volcando, ayudando, y creo que es algo maravilloso ver cuando consigues implicar a tanta gente y hacer esta, o sea, que yo voy a torear, pero que esta causa es de todos, ¿no? Del que compra una entrada, del que hace una donación, del que lo pone en su red social para invitar a otros, y creo que esos padres de familia que se van a ver obligados a ir a la, que se ven obligados a ir a las colas del hambre, pues que tengan alimentos para llevar a sus hijos, creo que es una satisfacción mayor que ninguna otra.
Pues Gonzalo, me encanta esa fuerza que le pone,
bueno,
que se
todos,
olvida de lo demás para centrarse en esta corrida de Navalcarnero a las 6 de la tarde este próximo sábado en la Plaza de Toros. Así que ahí tenemos una cita para ayudar a que el Banco de Alimentos pueda dar de comer más allá del mes de mayo. Un abrazo, Gonzalo. Me encantará saber si has ganado la apuesta, ojalá.
Sí, yo el sábado voy a mirar al tendido a ver si te veo allí, Nieves.
Bueno, pues por allí nos vas a ver, pues sí. Gonzalo. O sea, te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar.
Muchísimas
pues
gracias.
Un beso
gracias
enorme, por, Gonzalo.
Gracias a vosotros por la difusión y por estar implicados, y a Telemadrid y a Onda Madrid por estar siempre con nosotros, y esto es una cosa de todos, y os mando un abrazo enorme.
Mira, Gonzalo, tienes una capacidad
de
convencer, que vamos, yo estoy segura que muchos oyentes estarán diciendo, por 12 euros, ¿dónde voy a estar mejor?
Claro que sí.
La
y
verdad
además,
es impresionante la capacidad que tienes de entrega en este tipo de causas.
Y viendo buen toreo y ayudando a los demás.
Claro que sí. Ah, por eso.
Pero luego fíjate el cartel, el cordobés y yo.
Ya lo veo, por favor. Pero bueno, mira, y además el cordobés, tengo que decir que está de plena actualidad. Lo mismo va también y se presenta a su padre. ¿Te imaginas, Gonzalo?
Bueno, tiene todas las papeletas. Tiene todas las papeletas. No puedo decir más, pero tiene todas las papeletas.
Pero tiene todas las papeletas.
Ahora no se separa, se ha vuelto así a veces.
Claro. Ganando el tiempo perdido, claro. Gonzalo, te mandamos un abrazo fuerte. Verdadera admiración, de verdad, por lo que vas a hacer. Un beso enorme.
Muchas gracias a vosotros.
A ti, gracias.
Enhorabuena.
Pues claro que sí. Claro, es están planazo, diciendo, vamos, pues sí, vamos, sí,
claro,
señor.
Nos estamos aquí haciendo señas, como diciendo,
vamos, claro.
Es un planazo.
Bueno, oye, chicas, contadme una cosa, que hoy, aparte de esto, que nos estábamos pendientes de hablar con Manuel Díaz, el cordobés, y bueno, no sabemos, a lo mejor a lo largo de este programa podemos también hablar con él para que remarque la importancia de ir a esta corrida benéfica. Pero hoy la revista Hola lleva en portada una foto impresionante de Isabel Pantoja, donde habla de sus 50 años en los escenarios. Me parecían muchos.
Muchísimos.
50 años.
50 años es una barbaridad, pero la verdad, lo cierto es que su primera canción, el primer disco, lo grabó con 15 años, se publicó con
claro.
16,
vale,
y ahora
vale,
tiene
vale.
66. Entonces, realmente son 50 años de éxitos, además. Nada menos, mira, está pletórica. En la revista sale radiante, está guapa. Bueno, hay Photoshop, ya sabéis que Lola hace Photoshop, pero lo hace muy bien, está fantástica.
Lo hace muy bien porque no se nota demasiado, ¿no?
No, está
bueno,
muy bien.
Bueno, ella misma dice
está
que está
radiante,
contenta de cómo está,
claro,
de
está delgada,
o sea que,
la ropa sí. que le han puesto es preciosa, o sea que está muy bien. Y ella está pletórica, ¿eh? Porque después del éxito que ha tenido en Estados Unidos,
impresionante.
Aquí está, que no cabe en su propia camisa.
Pero dice que lo ha pasado muy mal,
bueno,
¿no?
Lo ha pasado
en la entrevista.
Mal. A ver, a mí me impresiona lo que dice y lo que no dice en esta entrevista, porque ella dice que lo ha pasado muy mal y habla de su madre, el fallecimiento, que
su
ha sido muy reciente, que es lógicamente
sí.
de su hermano, como dice Consuelo, efectivamente, pero también lo está pasando mal por otras circunstancias que todos conocemos, esta distancia que tiene con su hijo, etcétera.
De los
y
que
esto
no habla,
es
de sus
un tema que no toca,
nada.
Exactamente, no toca ni a Francisco, ni a las nietas, ni a Chabelita. Esos temas son como muy tabús. Yo creo que es una buena entrevista, pero entiendo que estaban pactadas esas preguntas, eliminarlas y ya está. Pero por lo demás, pues entonces habla mucho y cuenta muy bien. cómo es su trayectoria y cómo va a ser el próximo fin de semana para ella, que va a ir nada más y nada menos. Y nosotras a punto hemos estado, pero nos ha cautivado más Gonzalo Caballero.
Es que hemos decidido cambiar el plan, ir a la corrida de Gonzalo.
Se va al baile de la Rosa de Mónaco, por favor, a codearse con Carolina de Mónaco. ¿Qué te parece?
Y va a acudir con Agustín y un traductor.
O sea, imagínate, yo...
Claro, porque ni el francés ni el inglés.
Tener una cámara y grabar el momento. Porque ella dice que de toda la vida, que lo que más ilusión le hace es ver a Carolina de Mónaco y que la daría un abrazo porque se siente que tiene vida que tiene una vida paralela con Carolina de Mónaco. Le hace. Las dos se quedaron viudas después en un plis-plas. O sea,
con niños pequeños.
Con niños pequeños, con el amor de su vida, porque Casira allí realmente fue el amor de su vida de Carolina, Paquirri, hasta que no se demuestre el contrario, lo ha sido de Isabel Pantoja. Y entonces imagínate ese momento donde ella ve a Carolina y le intente abrazar. Carolina la responderá o dirá, ¿quién es esta señora?
Imagínate al traductor, al Santera, vamos.
El traductor, encantado. Y luego,
¿pero qué va a hacer en el...? O sea, ¿está invitada a cantar o al baile?
No, va como invitada. Al baile, ojo, como invitada.
Y asistente, ella va a
ser. El motivo es, no es un motivo folclórico, es...
De Bollywood, está dedicado al cine de la India.
Al cine de la India de Hollywood. Y va a ser el leitmotiv, pero ella dice que no les han elegido, vamos, que no les han recomendado ninguna indumentaria más que ir de largo. Entonces ella, supongo que Agustín Pantoja irá de smoking, y lo que no sé es con quiénes le van a sentar, lo que sí es
Estamos
cierto...
Estamos ansiosas por ver esas
fotografías. Sí. Ella admiraba mucho a Grace de Mónaco, y que, bueno, que va a estar también en el baile otra cantante que ella dice que admira muchísimo, que es Shirley Bassey. Entonces, bueno, pues es que yo estoy... Luego, lo de la invitación, cómo ha recibido la invitación, yo no me he podido divertir más cuando ella está en Puerto Rico, llega un tarjetón y le dice a Agustín, esto es una invitación. Y dice, ¿y a dónde? Dice, al Vale de la Rosa.
No se lo creía.
Dice, sí, pero sí. Es para nosotros, os han equivocado.
La van a marcar, y van a
venga
marcar
ya,
la
venga ya.
Eso será una equivocación.
Que es una vez en la vida eso.
Estamos invitados al Vale de la Rosa, me parece genial, la verdad. Sí. Es que, bueno, pues no es que me produzca habitualmente mucha ternura Isabel, pero esta vez diciendo eso, sí que
hombre,
me ha
la
parecido.
Toca un poquito
pues
te parece más humana, efectivamente.
También.
Es que tiene que va a ir porque está emocionada. Seguro que va guapísima porque Isabel cuando se pone...
estas mismas fotografías.
Es una forma de aceptarla en sociedad, después de todo lo que ha pasado,
fíjate.
De la cárcel, de todo sí. Esto, de repente,
con
esta invitación... Con todas las princesas es situarla ahí, ¿no?
Claro, imagínate, para ella es un acontecimiento impresionante. Y lo que decías, fíjate, cuando empezó con 16 años en el Corral de Amorería, yo fui, mi padre era amigo del dueño y fuimos en una ocasión toda la familia y cantaba ella. Era una preciosidad de niña, pero preciosa. Yo recuerdo que cantaba una canción que decía me voy, y todos los hombres se ponían de pie y decían, y yo me voy contigo.
Ay, sí. Oye, pero si la temática del Baile de la Rosa es Bollywood, ¿tiene que ir vestida de...?
No, solamente no, de es largo. La decoración.
No.
Es la decoración y las canciones, los números musicales que haya, las personas que van a intervenir pues cantando, sí tienen
Carolina
que ver con la temática de Bollywood.
Y la familia principesca de Mónaco siempre le hacen un guiño a la temática.
Sí, con
sus...
algún estampado o algo. Claro. Pero no tiene que ir con
detalles,
un sari, ni tiene que ir con un baile.
Es que yo digo, ahí va.
De danza india.
Oye, pues un sari le quedaría de muerte.
Le quedaría muy bien.
Le quedaría muy bonito porque ya,
hombre,
pues
tiene tipo, tiene buena pierna,
morena,
tiene...
Muy
la he visto en las fotos con tipazo, sinceramente.
Sí,
con
sí,
quedó
muy delgada.
Pero también hay cosas, dice cosas curiosas, aunque la entrevista, bueno, es muy larga, un poco dice, reitera a veces cosas que ya sabemos. Pero, por ejemplo... dice un poco las manías artísticas, ¿no? Pues dice eso de que cada vez que se cambia de traje le dan un vaso con agua con hielo muy frío porque las cuerdas vocales se le inflaman. Dice que no come nada ese día cuando tiene la actuación porque se le cierra el estómago, ni siquiera desayuna. Y dice también que se llena, que se va con sus vírgenes y sus fotos y que recuerda mucho el momento en que su madre, antes de salir, la besaba en la garganta para desearle suerte.
Bonito esto.
O sea, eso es muy bonito, esas tres cosas que me han llamado la atención porque creo que hasta
ahora...
Las
católicas siempre van con sus santos y van con sus vírgenes y llevan sus fotografías y llevan sus imágenes.
Y que se queda sola. con sus santos y sus vírgenes, y en ese momento
habla mucho,
siempre rememora, pide ayuda a Paco, a Paquirri, pide ayuda a su hermano Bernardo, a su madre,
ahora,
y recuerda ese momento cuando su madre la besaba en la garganta para, digamos, como talismán para que
y habla mucho
una
también
voz.
De los años, este tiempo que hemos estado en pandemia, como ella ha estado
el terror.
Sola y
ella lo ha vivido
pensando en su madre y en que su madre no se pusiera enferma y en que no se contagiara. Dice que no salía ni al campo.
Dice que era, pánico, ¿no? Lo que sentía.
Dice que se le agrietaron las manos
de tanto lavarse.
Y
estando en el campo, fíjate que ahí no había nadie. Limpiaba ventanas.
Que no dejó que nadie entrara y que aún así limpiaba ventanas.
Con lejía todos los días.
Siempre que iba al supermercado a comprar, toda la ropa la metía en lejía, incluso aunque no saliera. O sea, yo creo que ha pasado un calvario esta mujer con el coronavirus.
Un poco de obsesión.
Bueno, y además es que ella...
pasa cuando te pillas sola y un poco deprimida una situación así... todavía la engrandeces más, porque yo recuerdo que era
sola,
viví con
sola
precaución.
No le pilló porque estaba su madre con ella y ella estaba súper agobiada pensando en su madre,
pero...
estaba su hermano también. Lo que pasa
pero,
es que ella es verdad
estaba...
que es muy hormiguita, ella se cuenta a sí misma, se dibuja como una persona muy casera, muy Maribel, más que Isabel Pantoja, muy que le gusta cocinar, que yo creo que eso es un guiño a Masterchef también, a ver si la reclaman.
Ah, ¿crees que sí?
Hombre, seguro
que no
cocina,
solo
seguro
Pantoja,
no
que
solo el pollo a la
Pantoja,
por eso, pero yo creo que un guiñito a Masterchef ahí también le puede hacer, y si no, se lo hacemos nosotras.
Bueno, claro. Cierto,
que daría mucho que juego, ella ha desmentido lo de la serie, esa docuserie que se iba a rodar.
Jennifer López, que parecía, ¿no? Que la iba a hacer de ella.
Parece que comenzó, según se ha publicado las negociaciones, su hermano Agustín, exigiendo que la protagonista fuera Jennifer López, nada menos. Porque Isabel cree que está en un momento de, sobre todo ahora después del éxito en Estados Unidos y demás, que está en un momento de retomar fuerte su carrera y que no quería
y
que
tiene que
cualquiera.
Estar en primera fila,
claro.
Exacto.
Y bueno, se ha hablado de 8 millones de euros y ella ha dicho... que no es por el dinero, que lo ha rechazado porque de momento, que no tiene esa intención. Tampoco lo ha descartado del todo. Dice que de momento, vamos a ver, porque yo
terminar
creo que puede
haciéndose,
ser una estrategia,
hombre.
Porque los 8 millones le van a venir, vamos.
Bueno, la ofrecen 4, la ofrecen 4 millones. Ella
que
ha pedido 8, porque son los que ella ha pedido. Pero el pago que le van a hacer.
En plan ave fénix absoluto, esta es la realidad, porque dice que se ha repuesto a sí misma muchas veces a lo largo de su trayectoria, pero como ahora nunca. O sea, o ahora o da el do de pecho y da el salto definitivo y se posiciona otra vez como primera gran estrella de primera figura, o ya no tiene mucho más tiempo.
Claro.
Pero
hombre, ya se ha
va a cuidarlo mucho.
Después de 11 años de no aparecer por Estados Unidos, es que fijaros,
¿cómo la han querido?
Miami Nueva a tope, York. Sin entradas, Nueva York sin entradas, Los Ángeles sin entradas, Puerto Rico. Claro, ya se ha quedado y dice, es que estoy impresionada.
Claro, ha visto que tiene una oportunidad otra vez.
Tener este tirón con el público americano y norteamericano, que no es un público fácil.
No, claro.
Bueno, pues ella misma ha dicho, oye,
tiene más tirón allí que en España.
Claro, claro.
Le ha dado mucha fuerza y ha dicho, me voy a replantear ahora, dar el gran salto otra vez y reubicar mi carrera.
Fíjate, de todas formas, hay otra cosa que también me llama mucho la atención y es que, aunque hemos estado comentando antes, viendo las fotografías, que está guapísima, pero está triste.
Sí, los ojos es el espejo del alma, ¿no?
Y la pregunta que le hacen en la entrevista es, ¿qué te puede arrancar hoy un día una sonrisa? Y dice, nada, hoy nada, yo me tengo que curar, dice, de todo lo que he padecido. Y ahí habla de su madre y de su hermano, pero hay mucho más, como sabemos.
Más,
los hijos,
los
nietos,
a los
todo
no
el
ve,
problema.
Pero,
claro.
Bueno, eso yo creo que...
Más luego superar lo de la cárcel, que es un tiempo que
es, bueno,
cuesta. Yo entiendo que a ella le está costando mucho salir de esa espiral
es lo que yo digo,
en
que,
la que se vio
sometida. Cuando ocurrió el coronavirus, lo que me refería, que la pilló en un momento bajo, que todavía no se había recuperado. Con lo cual, todo lo magnificó mucho.
Claro.
Yo lo que creo es que ella también tiene que hacer un esfuerzo por acercarse a la gente
también,
que quiere y de la
también.
Que está separada. Yo creo que esto es una cosa muy...
Y a la prensa, que no todo el mundo va con el tridente. Hay gente que estamos deseando
ella tiene miedo.
Saber
ella
de
tiene
ella.
Tiene miedo, dice que tiene que se ha visto obligada a proteger a los suyos. Pero una cosa es protegerse y otra ir un poco con el arma sacada hacia la prensa, porque yo creo que entre la prensa tiene incluso muchos admiradores y muchos defensores, y sí, mucha gente que le ha, y muchos periodistas que la han reconocido.
Y sobre todo tiene el reconocimiento de eso todos es, como gran estrella, es. Exacto. Ese reconocimiento
eso
yo creo que
no
lo tiene.
Eso no se puede dudar. Entonces, porque lo
tiene
es.
Que dejar atrás ella misma, la primera, todo el pasado.
Claro. Hombre, el pasado donde ella metió la pata, tuvo que pedir perdón, lo pidió, tuvo que pedir perdón para salir de la cárcel.
Ha estado en la cárcel, ha salido de la cárcel, ya está, ya pagó.
Ya has pagado tu deuda.
Si ella quiere retomarse como estrella,
pero tiene que superar eso primero.
Tiene que superarlo y tiene que hacer un esfuerzo por salir de sí misma y acercarse a los seres queridos, a los periodistas y tener una actitud un poco menos defensiva.
Más positiva.
Bueno, sí, si os parece, porque además de Isabel Pantoja, hoy nos ha llamado muchísimo la atención que un hombre de 92 años
Papuchi
se va a casar con una, vamos a decir, mujer de 66 años.
Una jovencita.
Pero fíjate, a su lado, se conocieron en septiembre en un evento, casualmente en su viñedo en California. Porque, claro, él es Murdoch, Rupert Murdoch, que vamos a decir que es uno de los de las fortunas más grandes del mundo, claro. ¿No?
Bueno, pues la conoció...
El jefe de José María Aznar, que es
sí, a mí lo que
Murdoch.
Más me gusta es que la conoció hace 6 meses. Él hace 9 meses se separó de Jerry Hall, que fue mujer de Mick Jagger, ¿recordáis?
Sí, sí.
Esta supermodelo guapísima, que también ya tiene una edad, guapísima. Se separa de ella y 9 meses y 3 meses después
pero
conoce a esta.
Tiempo, exactamente. O sea,
pero lo mejor de todo es que se casan en 6 meses y él dice que está muy agradecido a la vida de que les permita estar juntos la segunda mitad de su etapa.
Bueno,
los últimos 90 vivir hasta los 180.
La pedida ha sido el 17 de marzo. Le regaló un diamante, un anillo de diamantes. De
pero ¿cómo?
Talla Axel, un anillo de diamantes. Claro, no podía ser menos de regalar una sortijita ahí de bisutería. Y luego
ha sido un pedo
una arandela de la Coca-Cola
este
es mucho más bonito que el de Tamara, cuidado.
La afortunada bastante se más. Llama Anne Ashley Smith y hay que decir que es viuda hace 14 años de un famoso cantante country. De Chester Smith, que era un hombre también muy vinculado a los medios de comunicación y también que tenía, bueno, era propietario de algunos periódicos, de televisiones.
Sí, tiene muchas cosas.
Y de alguna manera
común.
Vio sí. algo en común en paralelo con su marido. Ella se ha casado ya 3 veces también, ¿eh?
Y, y él va por la quinta. Sí, bueno, pero fíjate que cuando la conoció en esa fiesta, en ese viñedo, había 200 personas. 200. Pero él la vio y dijo, quiero ese teléfono. O sea,
claro, fíjate. No,
y inició el cortejo y en 3 meses...
Vas a ser mi último amor y doy fe que va a ser así.
Bueno, la boda no es mañana ni pasado, sino en el verano.
Uy, o sea, bueno. Yo me casaría antes.
Pero no te digo que fuera con notario.
Es que ellos dicen que el novio ha dicho que está ansioso.
Sí, por pasar la segunda, como decía Charo. La segunda mitad de sus vidas
piensan vivir una 170 y el otro 190. Claramente.
Bueno, que
no,
queremos.
Un buen final.
Claro que sí. Oye, el amor, hablamos de amor. Y entonces, ¿qué hay más muestra de amor que una gran cena o un gran producto de Madrid? Y en esto, Marga, que tenemos un nuevo sello en el que fijarnos.
Sí. A la hora de hacer la compra, a la hora que vayamos a hacer la compra, tenemos que estar pendientes de un nuevo sello porque nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso ha anunciado la creación de la figura de bien de interés gastronómico para dar relevancia y visibilidad y proyección a los mercados de los alimentos que se hacen en la Comunidad de Madrid, que son muchos. O sea, desde la huerta, desde los tomates de la Vera, tenemos el aceite de oliva de Madrid, que tenemos más de 30.000 hectáreas de olivos, situados en varios municipios como Colmenar de Oreja, Morata de Tajuña, en Arganda del Rey, que no hay que irse a Jaén a comprar aceite, que tenemos aceite aquí.
Carabaña, ¿no? También.
En Carabaña, Chinchón. En Chinchón, en Campo del Real, las mejores.
Campo Real. Hablamos de aceite de oliva, ¿no?
De aceite de oliva.
De Madrid, pero.
De aceite de oliva de Madrid.
También, ¿qué podemos tener?
Pues mira, tenemos miel. Las mejores mieles del mundo se hacen en nuestra comunidad. En Madrid Miel vas a encontrar mieles de lavanda, miel de mil flores, todas ellas con una calidad de garantía.
deliciosas, las mieles de Madrid son deliciosas y sus colmenas están en Pelayos de la Presa, en el embalse de Las Picadas. Los vinos de Madrid también son también, muy importantes. También. La comunidad tenemos más de 12.000 hectáreas dedicadas al cultivo de uva de vino, de las que 8.900 son con denominación de origen. Las tenemos en Arganda, en Navalcarnero, en San Martín de Valdeiglesias, y aparte de esa producción, el 30% se destina a países dentro de la Unión Europea, de Estados Unidos o China, que demuestra que Madrid efectivamente tiene una gran capacidad para competir en los mercados internacionales. La ganadería ecológica está en Cenicientos, la carne de la Sierra de Guadarrama.
Es verdad,
con denominación de calidad e indicación geográfica protegida y reconocida y reglamentada además por la Comunidad de Madrid. En cuestión de quesos también somos importantísimos. ¿Qué tenemos que ver en ese establecimiento? Pues tenemos que ver una M dibujada con el emblema producto, que pone producto, ¿no?, certificado. Es una M.
O sea, es una metida, M.
Es una M de producto de Madrid, encuadrado en 9 azulejos. Y bueno, eso nos da garantía de que ese producto pues cumple las normativas y son productos certificados y hechos en nuestra comunidad.
En que tenemos. Hemos dicho quesos, ¿no?
Quesos,
¿Dónde pues tenemos,
mira,
buenos
los quesos?
Quesos
en Madrid, el queso ecológico, el mejor queso ecológico de España, además se hace en Madrid. Hay varias queserías artesanas, también de las cuales muchas ya han sido reconocidas como las mejores del mundo, las de aquí, las de Madrid. Y lo tenemos, el mejor queso se hace en Torremocha del Jarama, en Cercedilla o en Fresnedillas de la Oliva, solo por nombrar alguno de ellos.
Bueno, pues o sea, mira, has dicho aceite, miel, vino, huerta, ganadería, o sea, queso, huerta. Bueno,
fresas,
pues mira.
Todo, las fresas,
y
o sea, es que no tenemos que ir
bien
a la
de interés gastronómico. O sea, big. Vale, qué curioso.
Ahí estamos.
Pues con esto vamos a acabar, chicas, que es un placer teneros, que no hemos conseguido
contigo
hablar con el cordobés, pero lo conseguiremos.
Que sepa que tenemos
aquí un club de fans.
El sábado en la corrida, el sábado cuando
el
vayamos
sábado,
a la
corrida, la corrida
a las 6 de la tarde, allí estaremos viéndoles torear en esta corrida benéfica maravillosa.
Sí, claro. Claro. Y si no, a la fila cero, ¿eh?
No,
hay
a
que
la
colaborar.
Fila, a la fila
a
cero.
A la fila cero.
¿Qué fila cero? No, hay que. Yo soy muy taurina.
Claro. Bueno, pues sí. Consuelo Font, Charo Carracedo, Marga García, gracias. Y a todos ustedes, que disfruten de esta tarde maravillosa, ya cayendo el sol. Y qué mejor que tomarse un algo de Madrid. Algo.
Un vinito.
Por ejemplo, un vinito. También, oye, o un quesito.
Tengo que traerla. La semana que viene os voy a traer torrijas, prometido.
Te tomamos la palabra. Nada más, queridos amigos, disfruten, que todavía queda mucha tarde por delante y mañana les estaremos esperando a las 4. Nada más, adiós, amigos, adiós.
Visitan al psiquiatra, las estrellas olvidan.